Levítico, capítulo 17. Todo el libro de Levítico nos habla de la santidad de Dios. Dios es santo, Dios habita en la santidad, Dios mora en la santidad. Dios mora con los perfectos y limpios de corazón. Dios mora con los contritos de espíritu. Dios mora con nosotros. Pero para que estemos con Él y Él con nosotros, necesitamos caminar en caminos de santidad. Hace 15 días aproximadamente, en nuestro último estudio, hablamos en el capítulo 16 de Levítico sobre el día de la expiación, un día en el séptimo mes para los hebreos muy especial, mes en que los hebreos conmemoraban el tiempo del cubrimiento de sus pecados. Se escogían dos corderos, sobre estos se echaban suertes, uno para ser muerto y su sangre derramada, y el otro para ser entregado al desierto, y tenían personas en puntos estratégicos, y el cordero para ser perdido era conducido al desierto y era puesto en medio de las fieras salvajes y en el lugar donde más lejano, donde no se pudiera encontrar. Cuando este cordero se perdía, los mensajeros iban pasando la voz, y cuando llegaba a Jerusalén la voz de que el cordero Azazel se había perdido, todos gritaban con júbilo, porque Dios en el cordero que era sacrificado simbolizaba esconder los pecados del hombre de su presencia, y en el cordero que se entregaba al desierto significaba que los pecados los dejaba ir Dios y no los recordaba más. Ese cordero que se iba al desierto nunca más se veía, jamás desaparecía. ¿Dónde iría a parar? A lo más profundo de la barriga de un león, de una fiera, y era olvidado. ¿Qué simboliza esto? Dios perdona y olvida nuestros pecados. Ese capítulo especial nos hablaba del perdón de Dios para nosotros. Ahora en el capítulo 17 de Levítico encontramos cosas especiales que el Señor nos muestra sobre un santuario único. El hombre le es dado pensar y razonar que todos los caminos conducen a Dios. Eso es falso. Hay hombres que dicen todos los caminos conducen al mismo lugar. De pronto sí tiene la razón. Pero tú y yo, por la gracia y misericordia de Dios, no vamos a parar a ese lugar. Puede ser que el hombre tenga razón cuando dice todos los caminos conducen al mismo lugar. Pero por la gracia de Cristo, nosotros no vamos a ir a parar allí, porque yo creo que camino a perdición, camino al infierno, ¿cuántos caminos habrá hacia el infierno? ¿Cuántos caminos conducen al infierno? Innumerables, ¿cierto? Podríamos decir todos los caminos conducen a perdición, pero hay solo uno, que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres ir al Padre, ¿por quién tiene que ir? Por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En el verso 1 del capítulo 17 de Levítico dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles esto: esto ha mandado Jehová: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Y dice, sangre derramó, será cortado el tal varón de en medio de su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. ¿La intención cuál es? Que Dios siempre quiso que nosotros tuviéramos comunión con Él. ¿Cuál es la intención de el sacrificio ser hecho junto a Dios? Que el hombre cobrara conciencia de que se sienta a comer con Dios, a tener comunión con Dios. Hay algo que notamos en las Sagradas Escrituras. Dios siempre busca al hombre. Dios siempre está deseoso de tener comunión con Dios, y el hombre a cambio siempre está deseoso de apartarse de Dios. Y Dios busca. Dios siempre en su Escritura dice que procura que nosotros caminemos con Él. El Señor nos invita continuamente. ¿Caminamos? Y el hombre, ¿qué le dice? Hoy no, hoy estoy cansado. ¿Paseamos? Y el hombre dice, no, tengo mejores planes. ¿Comemos? Dice, no, me invitaron a comerme una hamburguesa allí en Don King. Dios en toda la Escritura muestra el deseo de tener comunión con nosotros. Y el hombre también por toda la Escritura muestra su rebeldía y el deseo de apartarse del Señor. ¡Qué trágico! Todo esto que Dios aquí ordena tiene como propósito que el hombre reconozca que se sienta en comunión con Dios, que se sienta junto a Dios, que Dios lo quiere junto a él y no lejos de él. El verso 6 del capítulo 17 de Levítico dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Mira que Dios dice, vengan, hagan sus sacrificios a mí y no a los demonios. Esta gente había aprendido a hacer sacrificios, pero no a Dios. Ahora Dios les dice, y nunca más haréis sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por todas sus edades. Dios quiere que nosotros dejemos de sacrificar a los demonios y ahora tengamos comunión con él. Tal vez tú digas, yo nunca he sido satánico, ¿cómo Dios dice que no sacrifique a los demonios? No se necesita ser satánico para sacrificar a los demonios. Se necesita solo ser santero. Hay muchos que adoran a Santa Bárbara, y el propio nombre de Santa Bárbara es Changó, y tiene su origen en África. Es uno de los demonios más temidos en el África. ¿Ha oído una canción que dice que viva Changó y la unen con Santa Bárbara bendita? Tú puedes estar cantando eso hasta contento, diciendo que y está con sus labios y con su corazón cantándole a los mismos demonios. Y así como eso, como solo ejemplo, hay miles. Y si uno no se da cuenta, el Señor nos mira fornicando, y en vez de cantar para el Señor, en cambio, sí le estamos cantando a Satanás. Hay muchos ejemplos como esos que el Señor nos muestra y que debemos ser sabios. Mira lo que dice aquí. Verso 8, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto y sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón sea igualmente muerto, cortado de la congregación. Solo a Dios adoraréis, solo a Él seguiréis, solo ante Él te postraréis, nos dice la Escritura, y solo a Él sacrificaréis sacrificios de paz, de alabanza, de comunión. ¿Será que sus sacrificios hoy son todos para Dios? De alabanza a Dios. Es lo que Dios quiere. Dios es un Dios celoso. Dios no nos dice, bueno, dedíqueme un día y los otros días vaya y sea un relajo completo con el mundo, la carne y los demonios, y tranquilo, venga que a mí no se me da nada. ¿Serías tú capaz de decirle a tu esposa, vaya y tenga muchos amigos y con tal que cocine rico, yo estoy contento con él? Y a veces culpamos a Dios porque Él nos anhela. Él solo nos quiere amar con el amor que Él quiere que le amemos con el amor que nos ama. Él quiere ser correspondido. ¿Y cuál es el amor con el cual Dios nos ama? El más puro y profundo, desinteresado y más grande amor que tú puedas conocer o haber conocido. Y el más grande que conocerás. Ese es el amor de Dios. Pero Dios sí anhela que tú le ames con el amor que Él muestra por nosotros. Por eso el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Mire que no es una opción, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que sí estamos cumpliendo el primer mandamiento? ¿Será que tú puedes decir en esta noche sinceramente ante Dios, yo te amo, Dios mío, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y te amo más que todo sobre esta tierra, y tú lo sabes? ¿Será? Eso es lo que aspira a Dios. Que tú puedas decir con limpia conciencia ante Él. Verso 10 al verso 16 dicen, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, sea ave que sea de comer, derramará sangre y la cubrirá con tierra. Derramará su sangre, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no se lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Por qué Dios prohíbe a su pueblo comer sangre? Aquí le da dos razones. Una, porque la vida de toda carne está en la sangre. Otra, porque se la da por símbolo para su expiación. Dios aparta la sangre como un símbolo especial entre el pueblo de Israel. También les dice que no coman de ningún animal que no haya sido desangrado. Razones que tenía Dios. Una, para que el hombre reconociera el valor de la vida, que al hombre no le estaba dado derramar sangre ni usar la sangre. El valor de la vida, tanto de seres humanos como de toda la creación de Dios. Segundo, Dios usa la sangre como símbolo sagrado entre Él y su pueblo. Toda la sangre de los corderos, de los animales que se sacrificaban, simbolizaban para ellos algo muy especial. ¿Qué era el símbolo? Que un inocente animal derramaba su sangre y sobre la imposición de manos que hacía el sacerdote sobre ese animal, los pecados míos eran transferidos a ese animal y ese animal moría por lo que yo hice. Si hoy tú vinieras aquí con una ovejita blanca bien linda y te acercaras a ese animal y poníamos nosotros las manos sobre ese animal y el animal así nos mira como, ¿qué está pasando? Y oramos diciendo, Señor, los pecados de esta persona caen ahora sobre esta ovejita. Y la ovejita ahí tranquila pensando que la trajimos para mirarla o consentirla. De un momento a otro la alzamos, la colgamos y le cortamos el cuello y su sangre es derramada en un lebrillo, en un balde. Y el animal ni se mueve, ahí quieto. ¿No sentiría usted un poco de culpabilidad? Dice, ese pobre animal no hizo nada. El animal que está vivo fue el que hizo algo. Y el animal que está muriendo está pagando en mi lugar. Y esa sangre para ti que se derramaba, ¿qué te recordaba? Ahorita por lo menos te recuerda es un buen plato de rellena, ¿cierto? En ese tiempo no lo hacían, porque la sangre era símbolo de expiación, era símbolo de perdón, era símbolo para santificar las cosas, todas se rociaban con sangre. Lo menos que alguien veía un poco de sangre o un animal desangrándose y decía, unas rellenas deliciosas. ¿Qué pensaba ahí mismo? ¿Sacrificio por mí? Pecado. Sangre derramada para santificar, para expiar, para perdonar. ¿Puede hoy el cristiano comer rellena? Bíblicamente sí, si quieren. ¿Qué razones tuvo Dios para prohibir comer sangre a su pueblo? Siempre Dios, cuando dice no haga algo, tiene razones centrales. Descubrimientos científicos han mostrado que la sangre es el depósito de todos los males de la persona o del animal. Si tú quieres ir a ver los desechos, lo malo que esté en alguien, vaya a la sangre. Por eso cuando tú estás enfermo, ¿qué le dicen? Hágase un examen de sangre, porque la sangre muestra, ahí está todo lo malo. ¿Comer sangre de un animal qué significa? Ir al depósito de todos los males. Si la va a comer, que sea bien cocida y bien preparada. Yo creo que hoy si alguien no lo hace, simplemente es por cuestiones de no costumbre o por cuidarse de enfermedades. Pero ante la enseñanza del Nuevo Testamento, dice, todo lo que Dios creó, puedes comerlo. Aún lo limpio, ante la ley de Dios, como lo que ante la ley de Dios será considerado inmundo, el cerdo es considerado inmundo ante la ley de Dios. Si tú estuvieras en el Antiguo Testamento, veía un chicharrón y decía, no, que lo coman eso los paganos, que coman esa chuleta los... Pero hoy como cristiano puedes orar, porque por la acción de la oración de gracias, Dios santifica los alimentos. Y después de orar, vénganos en tu reino y sufre el colesterol, ¿no? y sufra las consecuencias. Tú puedes comer todas las cosas, dice el apóstol Pablo, me son lícitas, pero no todas convienen. El hombre cristiano no es un hombre amarrado, no es un hombre que si se toma una cola y pola pierde su salvación o una... No. Si lo hace para escandalizar a un hermano, Dios sí lo juzga por la vida que se perdió. Pero si tiene la libertad en el Señor, ¿quién soy yo para juzgar su libertad? Pero tú sí debes ser consciente de que todo lo hace para gloria de Dios y lo hace delante de Dios, ante Dios. Y que si Dios viniera en ese momento por su iglesia, usted no escondería la Bavaria, ni escondería la botella de aguardiente, ni el vino, sino que seguiría con toda sinceridad de corazón en la libertad que Dios te dio, y no hay nada que tú ves que desagrada a Dios. Entonces es un balance para que tú vivas una vida no doble, sino una vida tranquila, libre, escogiendo lo que conviene, lo que glorifica a Dios, y procurando no ser ofensa a nadie en las cosas del Señor. Para el pueblo de Israel, sí, esto es ley del Antiguo Testamento, por esas razones que les doy. Pero, como dice el apóstol Pablo, si hace tal cosa, no hace mal, pero si no la hace, hace mejor. La grosura, que son todas las todas las vísceras de un animal, Dios las pedía que se le pusieran en un asado y se quemaran como olor fragante. Tú dirías, ay, me encanta el entreverado, qué pesado. Uy, cómo huele de rico. ¿Y por qué Dios pidió que todo eso fuera? ¿No quería vernos enfermos de muchas enfermedades? Tiene razón Dios con lo que nos pide en estas cosas. En el tiempo que estamos hablando de los hijos de Israel, no había las comodidades de ollas de presión y de estufas con gran calor. Si ellos hubieran preparado la sangre, ¿cómo la hubieran consumido? Piensen ahora. En la forma más rudimentaria de ser cocinada, posiblemente la hubieran consumido cruda. Los antiguos tenían la costumbre de darle al hijo una tazada de sangre. Los llaneros, hijo, tómese esa tazada de sangre para que se ponga sin anemia y guapo. ¿Se imagina la cantidad de virus que se tomaba uno en una totumada de sangre? Pero como estaba uno lleno de virus, pues se ponían a pelear entre virus y virus, y funcionaban algunos remedios, porque quedaban unos, mataban otros, pero se imagina la virosis que había. Hoy todavía muchos recomiendan que para ciertos remedios, que la sangre de un chulo con alcohol. ¿Se imagina la cantidad de virus que lleva esa sangre? Y son tan poderosos que son capaces de entrar, matar unos virus más fuertes. ¿Pero qué se está haciendo? Se están matando uno y se están haciendo la bienvenida a otros. ¿Y quién sabe si serán peores o mejores? A veces más grave es el remedio que la misma enfermedad. Sangre de armadillo usaban los llaneros que para curar los granos de los niños. Cogían el armadillo vivo, le abrían el cuello, le rajaban la cabeza y sacaban un pocillado de sangre cuando no había más, y bébasela. Y han descubierto que la sangre de armadillo trae unos virus, pero tremendo, tremenda virus. Allá tú, yo no le recomiendo sino para las amebas un mejor remedio. ¿Sabe cuál? 2 cucharadas de arena y un pocillo de agua. Algunos lo dicen que de aguardiente, en ayunas. Las amebas se emborrachan y se agarran a piedra y se matan. No tenga en cuenta ese remedio casero, es una broma. Pero esos remedios caseros son raros. Yo no sé hasta dónde sirvan, no sirvan, funcionen, no funcionen. No voy a ir a esas situaciones. Pero tenemos que mirar que Dios quitó la sangre por razones. Y si tú hoy la tomas, pues ore y mire qué consecuencias puede tener. Verso 1, capítulo 18. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Mira, esta expresión la vamos a ver muchas veces. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. En la palabra de Dios hay vida, y para eso la da Dios. Verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Primera prohibición. Con una parienta, con un pariente cercano. Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Mira estos pecados de incesto. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que hay un caso en la iglesia de un hermano cristiano viviendo con su madrastra. Y le dice a la iglesia de Corinto, tan ciegos sois, tan hipócritas, tan pecadores, ya debíais de haber sacado ese impío de en medio de vosotros. La ley lo dice claramente, la palabra de Dios. ¿Cuál era el juicio para alguien que tomara por pareja a su madrastra? Mira lo que dice aquí. Primero describe, verso 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa o fuera de tu casa, no descubrirás, no tendrás nada que ver sexualmente con tu hermana, ¿cómo se llama? Medio hermana, o la medio hermana con su medio hermano. Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios habla esto si el hombre es un techado de virtud, de pureza, de bondad? Dios habla esto porque sabe de la corrupción que hay en el corazón del hombre. ¿Ustedes creen que hoy se están llevando a cabo relaciones de incesto como las que dice Dios que no se hagan? Mucho. En este correr de año, 2,000 niños en Bogotá han sido abusados sexualmente por sus padres. Nomás en Bogotá y en este tiempo que hemos vivido. ¿Cuánto llevamos de este año? 2,000 niños, y esto es dato de la semana pasada, abusados sexualmente por sus propios padres, niños y niñas. Eso para nomás una muestra de cómo, qué clase de generación es en la que estamos viviendo. Y mira todo lo que describe. Mire, la desnudez, verso 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirá. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta es de tu madre. Prohibido los matrimonios entre tíos, entre primos, entre familiares cercanos y lejanos. Mira hasta dónde llega, porque ni siquiera son tan cercanos. Verso 14, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no te llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo y no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas y todo esto es ante Dios maldad. Todo esto. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival descubriendo. Con 12 hermanas y vive como si nada, que aquí ni siquiera el Señor permite en absoluto ninguna de estas cosas y él piensa estar haciendo bien. Dice el verso 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras ella esté en su periodo menstrual. Además, no tendrá acto carnal con la mujer de su prójimo, contaminándote con ella. Y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc, y no contamines así el nombre de Dios, yo Jehová. Si Dios dio todas estas normas a su pueblo, era porque su pueblo venía de todas estas costumbres paganas. Entregar su hijo a Moloc, el dios de los amonitas, era dedicarlo y matarlo. Este ídolo que tenía las palmas de sus manos con membranas, parecía como un pato, lo enrojecían con fuego y le ponían los hijos para ellos tener buena suerte, conseguir un buen empleo, tener buena salud, y se lo ponían ahí en sus manos y el bebé quedaba inmediatamente quemado. Y muchos tenían esa práctica de ofrecer sus hijos. Ustedes dirán, pero qué práctica tan inhumana y tan cruel. Y la generación que vivimos hoy, ¿qué hace? Al menos en ese tiempo los dejaban nacer. Hoy el bebé está en el útero de su madre, calientito, contento, pensando que ahí no le va a hacer daño alguno cuando de pronto ve entrar algo como una cuchilla de una licuadora y lo despedaza. Millones y millones de niños son muertos en el vientre de sus madres en esta generación que vivimos. ¿Ustedes no creen que la sangre de ellos clama por justicia? Siempre el hombre ha sido perverso y malo. En excavaciones hechas hoy en Israel, en los tiempos oscuros de que el pueblo de Dios abandonó a Dios y sus enseñanzas, se encuentran en las paredes de sus casas como colmenas. Metían sus hijos después de dedicárselos a Moloc en unas jarras y los ponían como colmenas en las paredes de sus casas. Encontraron cientos de niños muertos, dedicados a los ídolos paganos. Y Dios está poniendo límites para estas relaciones en todo aspecto. Con la única hermana que te puedes casar es con tu hermana en la fe. Con el único hermano que te puedes casar es con tu hermano en la fe en Cristo Jesús. Y pone límites el Señor, y es claro en toda la descripción que hace aquí. ¿Por qué razón? Esta gente cuando recibió estos mandamientos, ¿qué dirían? ¡Ay, qué Dios tan malo! Él no quiere que nos gocemos entre parientes y nos casemos entre parientes y entre familiares, y Dios es un egoísta. ¿Por qué razón lo hizo Dios? ¿Tendrá razón? ¿Qué pasa cuando dos con género de sangre cercano se casan? ¿Cómo nacen sus hijos? Nacen deformados, proceden de ahí los niños que llaman mongólicos, y la raza decae. ¿Qué quería Dios con esto? ¿Tener un pueblo formado que llegara hasta nuestros días? ¿Y qué hizo con Israel que siguió estos ejemplos? Israel hasta hoy existe. ¿Qué pasa con los samaritanos que no atendieron estos mandamientos? Quedan de una población más numerosa que los hebreos. Quedan solo 200 y la mayoría de ellos con retardos, porque ellos se casaron entre sí. No quedan sino solo 200 y ya casi ninguno en sus facultades completas. Esto no era un mal para ellos. ¿Quién quería el bien de su pueblo que hasta hoy vive y es un pueblo muy inteligente? El pueblo de Israel es un pueblo laborioso, inteligente y fiel y permanente y muy dedicado. Dios quería el bien para su pueblo. Dios quiere el bien para todos nosotros. Y cada una de las cosas que el Señor dice aquí con una razón las colocó. Verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Algunos dicen, pero ¿para qué Dios dijo esto? Sí. Dios conocía que esta generación última es una generación perversa, maligna, y siempre ha habido maldad en el corazón del hombre. No tendrás coito con ningún animal. Esto bestialismo es terrible. Dice, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Esto es perversión. Lo anterior, maldad, un término fuerte ante Dios. Y esto segundo, ¿qué es? Perversión. Y esta generación es una generación pervertida. Los costeños bromean mucho, especialmente los de la costa atlántica, con su relación con animales, especialmente con burros, burras hembras, o burros, burras. Y eso no es solo broma, es casi una costumbre entre las clases de tener estos ayuntamientos. Eso es perversión ante Dios. Han descubierto que la mayoría de enfermedades como el SIDA y todas las enfermedades venéreas que atacan hoy a esta generación se desarrollaron y se contrajeron con unión entre hombres o con animales o mujeres con animales. Y de pronto algunos, hoy esto me escandaliza, el hombre es perverso, y hay hombres perversos, hay hombres malos, como hay mujeres también perversas y malas. Por eso está aquí, puesto aquí. Y lo coloca Dios como perversión. La palabra pervertido es dura, ¿cierto? Y es fuerte, y debe usarse. Personas que tal cosa hacen son unos pervertidos y unas pervertidas. Verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Los que Dios juzgó eran unos maldadosos y unos corrompidos y unos pervertidos, por eso Dios los juzgó. Y Dios le dice eso a su pueblo. y la tierra por estos hechos de los hombres fue contaminada, y sus moradores fueron contaminados, y dice, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora, ¿qué decir de la perversión en nuestros tiempos de los satánicos? Entre gente pervertida y corrompida, los satánicos esos que tenemos aquí en Villavicencio, que visten de negro con calaveras y que hacen sacrificios en varios lugares de esta región. Esa plaga es de lo más pervertido y cochino que hay sobre la tierra. Esos son los que desaparecen niños y jamás serán encontrados. Los abusan y luego los sacrifican a los demonios. Esos son los que hacen toda clase de abusos. Pero ¿cómo no va a ser si su padre abiertamente lo confiesan? ¿Quién es? El más pervertido entre los pervertidos, Satanás mismo. ¿Qué se debía hacer con ellos en el Antiguo Testamento? No debían vivir. Verso 25, 26, guardad vosotros mis ordenanzas. Verso 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Algunos dicen, ¿por qué será que la tierra no se abre y se lo traga? Mejor la tierra sabe que dicen, no, yo no me trago esa porquería, antes lo vomito. Y aquí está el término, que dice, la tierra misma le dio asco de esa perversión, y la tierra ni siquiera dice que se abra y lo traga, la tierra lo vomita. Ese es el término para estas atrocidades y cosas que Dios dice que este pueblo hizo, y que Dios no quiere que se hagan en medio de nosotros. Verso 29, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, mira, Dios las califica como abominaciones. ¿Cómo las considera hoy el hombre? El hombre sabe que dice, es su estilo de vida. No, ante los ojos de Dios, estas son abominaciones. Dice, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo, serán muertas. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y mira que aquí entre esas abominaciones colocan el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Cómo ves tú hoy a una lesbiana o a un homosexual? Había un hermano cristiano que decía, ay, yo nunca había tratado a los homosexuales, ¿sabe que son hasta buena gente? Mira, el próximo capítulo va a hablar sobre ese tema, sobre las cosas que Dios nos demanda, sobre la forma que Dios quiere. Veamos los cuatro primeros versos del capítulo 19. Habló Jehová a Moisés diciendo, ahora habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les diréis, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios, no os volveréis a ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Sed santos, ¿por qué razón? Porque yo soy santo, dice Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios sobre nosotros? Dios es santo y quiere tener hijos santos. Cuando un padre empieza a ver a su hijo, ¿en qué se alegra? Dice, ay, este muchachito está sacando mis rasgos, mis características. Mira, y hasta camina como yo camino y tienes las facciones del papá. Y el papá empieza, ay, que este chinito va a ser pero igualito al papá. ¡Qué belleza! Bueno, sin que... Aunque la mamá diga, si va a ser igualito al papá, qué desgracia. Pero bueno, el papá siempre se siente orgulloso en ciertos aspectos, ¿cierto? Dios, su cualidad más predominante, ¿cuál es? La santidad, porque los santos ángeles de Dios proclaman santo, santo, santo es el Señor. Y se admiran y ven la santidad y moran en su santidad. ¿Qué es lo que Dios aspira que nosotros reflejemos como hijos de Él? Su santidad. Santidad totalmente. La santidad de Dios en nosotros. Dice aquí en el libro de Deuteronomio, un poquito más adelante. Deuteronomio 23. Con esto quiero cerrar este estudio. El verso 12 en adelante. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus enseres una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavaréis con ellas. Dios dice, escogeré, tendréis un lugar especial para ir a hacer sus pupis o lo que sea, bueno, sus necesidades. Él no quería por todo el campamento. Antes del pueblo, cuando estaba en Egipto, donde le daban deseos, ahí era un buen sitio. En cualquier lado. Cualquier lado y cualquier hora eran buen tiempo para hacer sus pilatunas. Pero el Señor empezó a formarlo y le dice, no, tendréis un lugar especial fuera del campamento, ya en un lugar. Y también entre sus cosas siempre lleven una estaca, una palita, un palín. Si se ha preguntado cómo hace esa congregación para ir al baño, así van al baño. Cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. El gato no es el único que tapa. Mira, desde la antigüedad creo que el gato fue que le aprendió al pueblo de Israel. Los gatos empezaron a ver que ellos, y los animales imitan. Porque Jehová tu Dios anda en medio de ti. Y parece que al Señor no le gustaba el juego de golosa, de entrar saltando para no pisar, ¿no? ¿Qué tal el Señor? Uy, allá no hay una. Allá no. Y de pronto, no, eso no lo quería, ni lo quiere. Mira lo que dice, porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Para que él cuando te vaya a dar un abrazo no diga, venga para acá, pero sí huele, ¿no? A chulo. Solo santidad en nuestras vidas permiten que seamos fragancia de Cristo ante Dios y ante el mundo. Podrás echarte las lociones más finas y costosas de este mundo, pero ante Dios de pronto de eso, Levítico, tal vez tal, no me importa si sale escandalizado en esta noche, con tal que aprenda una cosa. Dios es santo y requiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Que nos baste ya el tiempo de ignorancia para haber hecho todo eso ofensivo a Dios, pero ahora Dios, como hijos suyos, nos dice, sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad a Jehová, santidad a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das mirando tu palabra y aún situaciones que para nosotros son terribles, pero sabemos que están ahí porque la humanidad las ha hecho y las hace. Señor, perdona este mundo porque el mundo entero ha caído en gran perversión, en gran maldad. Y hoy en esta gran revolución sexual que hay, se comete mucha perversión continuamente, Señor. El mundo entero es una olla pervertida de gran maldad, Señor. Solo te pedimos, Padre, que salve a los que has de salvar como tú has determinado, y también que vengas pronto por tu iglesia, Señor. Reconocemos, Señor, tus tiempos malos, y reconocemos, Padre, que se ha perdido el temor tuyo, el respeto por la vida, el amor hacia ti, el respeto por las cosas que tú has dado y has organizado en este mundo. Padre Santo, que lo que tú catalogas como perversión, como maldad, como abominación, lo sea también para nosotros, aunque esta generación quiera hacerlo ver como algo normal, como algo corriente. Y que tus amigos sean siempre nuestros amigos y tus enemigos nuestros enemigos, Señor. Y que podamos discernir entre el bien y el mal y no dejemos que el mundo nos contamine con tanta perversidad. Señor, danos sabiduría aún en las películas, en las novelas, en las cosas que vemos, Padre, porque nada ha traído más perversión a este mundo que la empresa cinematográfica y todos los que trabajan en estos medios han sembrado en esta generación muchas perversidades. Padre, dadnos sabiduría y dadnos entendimiento, que no seamos incautos ni necios para aún pagar por pecar. Guárdanos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para tu venida. Enséñanos integridad, verdad, justicia y santidad, Señor. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Y Padre, antes de irnos, si tú has traído a alguien en esta noche que no te conoce de forma personal y que no está caminando en tus caminos de santidad y de verdad, y tú quieres traerle en esta noche, ponle en su corazón que el Señor, tú quieres ayudarle, tú quieres tomarle en sus brazos y poner sus pies en caminos de sendas eternas de salvación por amor a tu nombre. Muchos de nuestros pecados los hicimos en ignorancia, pero Señor, hoy conocemos que tú has venido para fortalecernos, enseñarnos tu palabra y rodearnos de tu santidad, de tu gracia. Y para eso moriste por nosotros. Solo tú puedes salvar las almas, y solo tú en estos últimos tiempos estás haciendo sendas derechas para que, Señor, el que caminaba por sendas torcidas camine conforme a tu voluntad. Padre, gracias porque un día oímos tu voz
y también vinimos a ti y te dijimos, Señor, ayúdanos, porque no nos podemos salvar nosotros mismos, ni santificar nosotros mismos, ni corregir nosotros mismos. Necesitamos, Señor, tu ayuda omnipotente, tu asistencia y tu gracia. Si alguien en esta noche desea por fe pedirle al Señor que te ayude y recibirle por fe en su corazón, Él te invita a caminar por caminos de vida, caminos de justicia, de verdad. Si no lo has hecho, antes de irnos, mientras cantamos este cántico, levántate y pídele al Señor que entre en su corazón y que te llene de su Espíritu Santo, para que tú puedas en Él ser más que vencedor y ser conformado por Él mismo en una persona conforme al corazón de Dios. Puede venir si quiere hacerlo. Entonces cantamos este canto.